Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
No somos polka, pero lo intentamos. ¿Estás bien ahí vos?
No, no queremos ser polka, Edu.
No, no, por eso. Bandoneonista, compositor, arreglador, docente. ¿Y cómo es el título?
Y locutor.
Y ferro... ¿Cómo son las miniaturas que son? Ferro, no, tiene un nombre eso, ¿no? Ferromodelista.
Sí, ferromodelismo es el término técnico.
¿Y desde cuándo eso?
Pero en realidad sería, más que ferromodelismo, sería ferroplacer, ¿no?
Ah.
Sí.
Porque el modelismo no necesariamente es placer, digamos. ¿Se puede hacer una cosa así? Ahora que mira, ahora que te lo pregunto, ¿se puede hacer una cosa así sin placer?
Yo soy muy placenterista, ¿no?
Sí.
Sí, todo aquello que da placer creo que es bueno transitarlo,
¿no? Y además no son solo trenes, ¿no? Juntás clavito.
¿Quién te cuento todo eso?
Mira esto, la historia de tu vida. Habla con la productora. Sí. ¿Eso viene de chiquito?
Y eso viene de siempre, sí.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo se termina de hacer un ser humano, no? ¿Con qué cosas? Sí, la madre lo trae, lo saca a la luz, pero ¿cuántas cosas ya vienen de antes, no?
Pero eso en particular, después...
Cuando alguien me dice, ¿cuándo empezó con la música? Es muy difícil poner fechas, porque en realidad creo que empecé desde antes de nacer. Uno es antes de nacer, ya ¿sí? Tiene como una direccionalidad. Después las circunstancias y las contingencias y las sociedades perversas van muchas veces torciendo y frustrando cosas, pero en definitiva parece que uno viene, y no con esto no te estoy haciendo un planteo existencial, sí. y claro, no digo que muchas de las tendencias que después terminan siendo el estilo de esa persona tienen que ver con las cosas que absorbió desde siempre y sobre todo en aquella tan tierna y frágil época, ¿no?
Ajá.
En la panza.
Pero una vez que naciste, ¿no tenés, por ejemplo, para hacer trenes en miniatura o ferromodelismo, ferroplacenterismo, un disparador?
Yo lo que
por
creo...
Por ejemplo, vos tenés un disparador con la música, o por lo menos yo lo entendí así leyendo cosas de tu historia. Cuando cruzás una calle, creo que con tu vieja, y pastelito...
Ah.
Y vas a la inauguración de la casa del vecino y el tipo pela un bandoneón. Y eso te impactó. Eso es un disparador.
Sí, por supuesto.
Y entonces yo decía, con los trencitos y los clavitos y todas esas cosas...
Pero digo, los disparadores operan sobre algo disparable, ¿no? Si yo no hubiese tenido sensibilidad para eso, probablemente un bandoneón o 10 no hubieran producido efecto. Entonces me parece que es como muy dialéctico todo.
¿Y vos tenés?
Yo creo que mi mundo en el que nací, que me crié y me desarrollé, incluso la clase social a la que pertenezco, han sido modeladores de todas las conductas futuras.
Padre ferroviario, madre ama de casa.
Sí. Conductas buenas y malas, digo, no estoy diciendo... Pero lo del ferromodelismo, que así se le llama técnicamente, en realidad me parece que es un placer como de buscar los caminos, ¿no? Viste que las vías tienen, a mí lo que me fascina en todo caso de eso, es la posibilidad de optar por esta vía o por la otra, de hacer el cambio y que el tren vaya por la otra. Y en esa otra, ¿con qué se encontrará? Con un puente, tal vez, con una selva, la próxima estación. No sabemos. Toda ese circuito, que en definitiva un circuito no deja de ser más que una partitura o la vida incluso, ¿no? Y sí, son caminos que se van cruzando, y algunos se van separando irremediablemente, con las personas, con las gentes, con uno, con sus cosas, qué sé yo. Entonces me parece que el tren un poco sintetiza mucha cosa. Digamos, la idea de que mi hijo fue ferroviario no hace esta cuestión.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos.
Hoy cuenta quién es Rodolfo Mederos.
Thank you.
nació el 25 de marzo de 1940 en la maternidad Cerdá, en Buenos Aires.
¿Y la biología? ¿Qué sintetiza? No sé si te gusta más biólogo o encantador de plantas.
Qué lindo es eso. Sí, es un poco todo eso. Yo creo que la decisión de la biología era porque me encontré con una posibilidad en esta ciencia de entender las cosas de una manera diferente.
¿Puedes poner un ejemplo?
Sí, ¿por qué el agua hierve a 100 grados y no a 110? ¿Y por qué un huevo se cocina? ¿Y por qué? ¿Qué es el baño María? ¿Por qué las cosas se cocinan al baño de María y no a fuego directo, por ejemplo? Digamos, todas esas explicaciones que, dicho así, pareciera ser una banalidad, ¿no? ¿A quién le importa eso? Más que a alguien que haga dulces caseros. Sin embargo, con esto quiero significarte que hay una cantidad de cosas que ocurren en el biomundo que siempre me llamaron la atención. ¿Por qué ocurren como ocurren? ¿Por qué son como son? ¿Qué pasaría si no fueran como son? Sería una pregunta que inquietante, ¿no? La música me conduce a ese lugar de que qué pasaría si no son como son, porque la música es lo más cambiable. En cambio, la biología es bastante estable. El agua hierve a 100 grados siempre. Bueno, en el Ecuador varía un poco, ¿no? Pero en algunos grados.
También ha sabido haber, perdón, pero me acordé de esto, ni siquiera es una autorreferencia, pero hay un caso conocido en el ambiente periodístico, comunicacional, televisivo, de un conductor de noticiero. En un día que no había mucha noticia, en Buenos Aires hacía 42 grados, y mandó a cocinar dos huevos fritos sobre el asfalto de la 9 de julio. Y en realidad nunca se pudieron cocinar, porque la temperatura no daba cosa por el estilo, pero igual dijo que de todos modos se cocinaban. Esto sucedió alguna vez en la televisión argentina, pero bueno, no pude reprimir contarlo. ¿Vos sentís que la biología, no sé si llamarle laborterapia del ferromodelismo, no sé si la docencia, influyeron en tu modo de hacer música? Si es que acaso se pudiera definir que tenés un modo de hacer música, porque vos saltás de lo experimental, de la fusión, del jazz, del rock, al tango. Por allí alguna vez declaraste que en realidad avanzar tal vez sea volver a la tradición, pero en todo caso después lo vemos eso. ¿Sentís que esto otro extra, iba a la R, te influyó en la manera de evolucionar musicalmente? No tiene nada que ver.
Yo pienso que todas las cosas están conectadas, ¿no? Creo que no. Creo que hay que entender una realidad absolutamente, como dije antes, no quiero volver a usar el término, pero relacionada dialécticamente. Las cosas son no por capricho, ni son individualmente, sino que dependen de otras, de circunstancias, de acciones y reacciones. Mi forma de hacer las cosas, en este caso la música, que pareciera que es por lo que se me conoce, seguramente tiene que ver con muchas cosas. Y las demás cosas también tienen que ver con la música. Cuando yo preparo una comida, en alguna medida estoy haciendo música. Vos dirás, Rodolfo, no jodamos. No, claro, digo, a ver si se entiende un poco lo metafórico de esto. Digo, en el hacer una comida hay el hecho de unir partes o sustancias diferentes.
Es química la comida, en definitiva.
Es química, sí. Y en alguna medida la música también.
¿Sí?
Sí, absolutamente. Uno lo que hace es reunir frecuencias, darles una forma, darles un aspecto, confiárselo a ciertos timbres. Si no será la flauta, será el bandoneón. Darle cierto diseño, si querés, hasta visual. Con la esperanza de que esto produzca una emoción. Pero una buena comida también debe producir una buena emoción. Y una charla también. Y una mirada también. Digo, entonces, ¿qué cosa no es música, en definitiva, ¿no? Me da la sensación como que todo el universo y todo es una misma cosa. Y que uno parcializa. Yo soy músico, o soy carpintero, o soy, no sé, ingeniero.
Thank you.
ciudad de Córdoba, donde integraba también la orquesta de Eduardo Barballo, Mederos se volcó de lleno a la música por consejo de Astor Piazzolla. En los años 60 creó el octeto Guardia Nueva y Astor lo invita a participar de su orquesta. En 1967 Mederos se va a París, donde estudia y vive hasta que Osvaldo Pugliese lo convoca en 1969 para integrar su formación, en la que actúa como arreglador y bandoneonista. En 1976 forma el conjunto de culto Generación Cero, fusionaba jazz, rock y tango, y después, por los 90, avanzó sobre el tango tradicional, siempre al frente de sus propias formaciones.
Cuando decís música, ¿pensás particularmente en tango o te referís a la música en general?
El tango va más allá de la música, Eduardo. Yo creo que el tango es una filosofía, ¿no? Es una manera de entender estas cosas. A su vez, además, es una música. Pero me parece que el tango es una concepción del mundo, ¿no? Una manera de entender la amistad, el sufrimiento, la soledad, el amor, la banalidad incluso.
¿Por lo melanco?
No. La melancolía no la tiene el tango, en todo caso la tiene quien lo escucha, ¿no? En su caso.
Pero alguna vez declaraste, a ver si lo puedo... No la quiero chingar a la frase textualmente, me pareció un hallazgo, o no sé si un hallazgo, pero me disparó. Que el tango...
Te disparó para otro lado.
No, una vez dijiste que el tango es un beneficio para la humanidad más allá de los regionalismos, ¿no? Pero la que me disparó es esa de que el tango es el romanticismo tardío de los latinoamericanos.
Ah, bueno, sí. Pasa que estamos avanzando muy rápido.
Bueno, vayamos más lento. Pero no, estábamos en el tango.
Sí, el tango... Bueno, en principio digo... El tango y la tanguidad sería, ¿no?
A ver.
La tanguidad es una conducta, es una manera de entender las cosas. Es una postura frente a las situaciones. Uno puede ser tanguero sin bailar y sin tocar y sin cantar.
Sí.
Hay gente que es tanguera en su esencia.
Sí.
Y hay músicos que tocan el bandoneón y tocan tango y no son tangueros. Digo, eso hay como una cuestión esencial. Cuando coincide, y en estas épocas ya no se coincide demasiado, pero en las épocas en que coincidía la esencia con el hacer, el tanguero era tanguero y el músico era un músico tanguero y el bailarín era un bailarín tanguero, y los habitantes eran tangueros, tocaran o no tocaran el bandoneón, o cantaran o no cantaran, bailaran o no bailaran, esto era como una unidad. Hoy se mantiene esa filosofía, esa tanguidad, pero... La música de tango como expresión de esa tanguidad, como una de las tantas expresiones, está como licuada, ¿no? Está como esfumada en un tiempo.
Eso tiene que ver con lo que alguna vez dijiste en no muchas notas que has dado, o no muchas notas que has publicado, con eso de que el tango nace como festejo popular en casa de familia, que te gustaría que volviera a eso.
Es que, bueno, el tango como... entendiéndolo como manifestación de una cultura, es en realidad, ¿qué es una cultura? Son usos y costumbres de un pueblo.
Sí.
Digamos, no es el grado de ilustración que tiene una persona.
No, eso es instrucción.
Eso es instrucción, claro. Entonces, la cultura son usos y costumbres. Y la música es un uso y costumbre también de ese pueblo. En este caso, hecha tango, podría haber sido chamamé, bolero o flamenco u otras. Más eruditas, menos eruditas, poniendo, a mí no me gusta la palabra erudito, digamos, de mayor refinamiento o mayor complejidad o como quieras, pero no importa, son acciones de un pueblo que acompaña al pueblo.
Uh-huh.
Entonces, esa música ya no acompaña a este pueblo porque dejó de representarlo.
¿Por qué?
Porque la sociedad ha cambiado y porque, bueno, no necesita más de esa manera de pensar. Yo creo que...
¿Y entonces que hay un auge del marketing del tango?
No, bueno, sí, el tango es un producto industrial puesto de moda para consumo de un turismo desprevenido, poco exigente, lo cual no, con esto no estoy excluyendo una franja de la juventud que sí está genuinamente interesada en esta música, de los cuales, de esa franja, muchos estudian conmigo. Pero lo que sí quiero decirte, y esto pues ya lo sabes, no tengo nada que decirte de esto, estos jóvenes se encuentran frente a una situación muy dilemática. Se encuentran en un momento histórico donde eso que se supone que aman y que quieren conocer y estudiar en profundidad no existe. Nada se puede conocer en profundidad si no existe. Es como conocer a los dinosaurios.
¿Es eso? Digo, que alguna vez dijiste de que a la tercera clase se van de gira?
No sé.
Una vez dijiste eso, los pibes aprenden tango. Y la tercera ya los contratan o se van y dejaron de aprender.
Sí, pero lo que digo... Sí, bueno, eso es...
Bueno, una, forma parte quizá de lo
eso
que...
Eso es decir. Una... Gracias, Rosana. Agradezco el café que nos ha...
Pero por favor.
Lo que digo es que están en una situación muy difícil por la desprotección y la orfandad que los rodea, y entonces lo que sí hay que hacer es comprenderlos en principio, ayudarlos, protegerlos y seguir estimulándolos con la sospecha, con la esperanza de que pudieran abrevar de aquella sustancia y que tal vez ellos pudieran generar una música diferente para la ciudad de Buenos Aires, que no tiene.
www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Bandoneonista, compositor, arreglador, docente. Hoy cuenta quién es Rodolfo Mederos.
En tu caso, ¿dónde esencialmente abrevaste? Porque hay dos apellidos, uno es Piazzolla, el otro es Pugliese.
Sí.
Vos sos uno de los pocos tipos, bueno, perdón, uno de los pocos tipos que yo conozco, o de los cuales se sabe, me animaría a extenderlo fuera de mí, que se anima a decir que en algún momento Piazzolla deja de conmoverte. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Sí, bueno, yo lo diría con otras palabras, pero...
No, entonces ponen a las tuyas, porque es una irrespetuosidad mía.
Digo, a ver, si me preguntaras qué me pasa con estos músicos, yo diría... En mis épocas pasadas, treintañeras tal vez,
sí.
Obviamente la propuesta de Piazzolla fue muy estimulante. Y a quien no, en todo caso, toda aquella playa de jóvenes que estábamos un poco en la oposición, en la no me viene la palabra ahora,
rebeldía.
En la rebeldía, exactamente, muchas gracias, Eduardo. Un poco adheríamos a estas propuestas que eran muy alentadoras porque nos incitaban, nos invitaban a transitar caminos diferentes. Luego fueron pasando los años y la obra de Piazzolla, con todo lo que yo la respeto y aún me gusta de aquellas épocas, ya no me satisface. No ese es el camino que me gustaría transitar, que me gusta transitar. En cambio, inversamente, fíjate, en un sentido inverso, un vector va hacia un lado y otro regresa. El que regresa y me golpea fuertemente, no ahora, ya desde hace unas cuantas décadas, es la música esencial de Don Osvaldo Pugliese o de Don Aníbal Troilo o de Pedro Mafia o de Eduardo Arolas, año 1924. ¿No?
Lo de Pugliese tiene que ver con esto de que a la vuelta de los años de la rebeldía... ¿Aprendiste que el tipo tenía más una goma que un lápiz?
Claro, absolutamente.
O sea, me quedó tanto eso que leí de vos, como que el tango, no sé si el tango o la música, es más saber qué sacar que qué ponerle.
Sí, yo siempre digo algo gracioso, que es, con Osvaldo hacíamos arreglos juntos, ¿no?
Sí.
Yo escribía y él borraba.
Y eso vos te debía dar en el quinto foro.
Esto a mí me enojaba mucho, sí, claro, por supuesto. Es más de una vez he discutido con él y le decía a Osvaldo, ¿para qué me hace escribir inútilmente si después el 40% de lo que he hecho, que yo lo hacía con mucha vehemencia y con mucha dedicación en casa, llenar esos papeles no eran una tarea menor? Y en los ensayos pasaba por alto, pero cantidad de compases.
¿Y?
Decía, no, saltamos de acá a acá, muchachos, decía, con esa vocecita toda finita que tenía. Y yo me lo quería comer vivo porque, claro, digo, ¿para qué me hace escribir inútilmente? Y él me decía, no se enoje, Medero, ya lo vamos a tocar. Nunca lo tocábamos eso después. Y con muchos años entendí que eso que estaba escrito estaba bien escrito. Pero no agregaba nada, por lo tanto, no estaba tan bien escrito. Se sobraba.
Lo que habías escrito vos.
Sí, sí, por supuesto. Lo que él quitaba. La idea de la economía musical es algo que no figura en los conservatorios, en las clases, en los métodos. En realidad es una enseñanza casi de vida, te diría, como todas las cosas, ¿no?
Periodismo se llama economía expresiva,
claro,
supongo que no me...
Exactamente, sí. Y entonces estoy muy, muy identificado con esta manera de entender las cosas.
En 1984, Rodolfo fundó, junto a otros colegas, la Escuela de Música Popular en Avellaneda. Allí fue docente de la cátedra Elementos Técnicos del Lenguaje del Tango.
Llegaste a decírselo a Pugliese, ¿no?
Por suerte, tuve una reunión con él a propósito de un incidente que tuve en la escuela. Yo recuerdo que... me refiero a la Escuela de Música Popular en Avellaneda, donde estuve 20 años. Y recuerdo que un día, en un grupo de estudiantes con los que estábamos ensayando, yo siempre ahí fogoneaba para formar una orquesta típica, que finalmente la logré formar allí. Un pianista me dijo, dándose vueltas, enfrentándome, y me dijo, maestro, usted que estuvo con Don Osvaldo, ¿me puede decir cómo hacía él con los pedales y con la mano izquierda para... en el acompañamiento que nosotros llamamos la yumba? No referidos al tango la yumba, sino a toda la manera que él tenía de
el dictat de la música.
Exactamente.
De Pugliese.
Es la pulsación que él hacía, que nosotros llamamos marcato, y que el tango es esencial en esta música, y cada pianista tiene el suyo. Yo creo que habría tantos marcatos como pianistas hubo en el tango. Pero bueno, digamos que habría como una, si queremos, una estandarización, salvo Don Osvaldo Pugliese, cuyo marcato era distinto al de todos. Y que no está explicado esto. El tango cometió un gran error que es, no sé si un error, tal vez se mantuvo así un poco en la penumbra, ¿no? No dejar documentos, salvo la música. Los músicos de tango dejaron lo maravilloso que es la música que suena. Pero no dejaron escritura de eso. No hay metodología. Se muere Roberto Grela y nadie sabe qué acordes utilizaba. Hay que sacarlos de oído del disco. Entonces ningún músico tuvo la osadía, si querés, o la valentía, o no sé qué calificativo ponerle, de explicar medianamente qué hacía cada uno. Eso quedó ahí, son prácticas que quedaron en ese pasado brumoso, que hoy está como brumoso y licuado. Mira qué palabras tan tan pegajosas, ¿no? Entonces este estudiante me dice, usted que estuvo con Don Osvaldo, suponiendo que efectivamente yo sabría, y ahí sentí como un golpe, porque no sabía explicarle. Yo lo sabía de oído.
No sabía tocar.
Lo sabía de oído, pero no sabía explicarle. Entonces le dije, mirá, flaco, espérame hasta la semana que viene que te contesto. Llegué a casa y al día siguiente lo llamé a Don Osvaldo, cosa que se extrañó, porque después que yo me fui de la orquesta, no me fui enojado, no me fui dando un portazo, pero digamos, después que me fui, nunca más hablamos. Yo no, mi vida fue por otro lado. Por los lados de los 70, donde, bueno, creía yo que las cosas pasaban por otro lado, pero eso es otro tema. Entonces lo llamo y le dije que quería conversar con él. En realidad yo también quería conversar, no solamente por esto, por esta cuestión técnica específica que me había consultado este estudiante, sino porque yo sentía que en los años en que estuve en su orquesta, seguramente por mis 30 años tan testosterónicos, podría yo haber cometido seguramente algún exabrupto con él, sí. Él era del PC, yo estaba en otra tendencia ideológica, siempre de izquierda, pero no como la de él. Entonces teníamos ciertas diferencias y bueno, musicalmente, cuando quitaba compases y además, a mí siempre me gustaba el jazz y el rock que surgía en aquellos años. Entonces un poco yo estaba como contaminando a la fila de bandoneones, que también eran jóvenes, Binelli, Mussolini, y hacíamos como una especie de rancho aparte, y todo esto yo sé que a él le podría haber molestado, y que yo tuve seguramente en algún momento alguna falta de cortesía con sus años y su sabiduría, pero bueno, me superaba a mi entendimiento. Entonces, qué buena ocasión era esta para encontrarme, además de preguntarle cómo hacía con la yumba, con sus pedales y su mano izquierda, y comentarle todo esto. Pero era muy fuerte para mí, ¿sabes? Eduardo, la verdad es que yo sentía como la necesidad de una reparación, pero no era fácil. Me dijo por teléfono, bueno, me dijo, supongamos, bueno, véngase el martes a las 4 de la tarde, uh-huh, y tráigase las medias lunas, que le gustaba mucho. Entonces se llegó el día y yo me compré las medias lunas, las más ricas que conseguí, y fui a su casa, toqué el timbre, me atendió Lidia, su mujer, uh-huh, subí, y ella muy, muy juiciosamente preparó los mates, los dejó y se fue. Sí. Y nos quedamos ahí con el paquete de medias lunas abierto.
Vos y Julio, mates, a solas.
Sí, a solas, y de pronto yo no sabía qué decir. Y me quedé en una inmensidad del vacío, del silencio, y sin saber qué decir. Y entonces tímidamente ambos tomamos una media luna, cada uno la suya, obviamente, y empezamos a comer. Yo cebé un mate intentando que esa situación pudiera avanzar, hasta que se me ocurrió finalmente, porque me sentía muy 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 idiota, y probablemente lo era, y entonces se me ocurrió comentar lo de la Escuela de Música Popular, a lo cual él se mostró muy interesado, me dijo, qué interesante, qué bien, le comenté cómo eran los cursos, qué estaba haciendo yo allí, elementos técnicos del lenguaje del tango, que era un poco mostrar cómo eran los arreglos, los chicos no sabían nada de nada, tenían entusiasmo, pero no sabían cómo era este mundo, entonces yo le contaba esto, y de pronto, pero él sabía, yo creo que él sabía a qué había ido yo ahí, más allá de cualquier otra uh-huh cuestión mínima, y en un momento, porque me miraba desde un lugar muy 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 profundo, muy muy expectante, pero muy calmo, y en un momento yo le dije, ve Osvaldo, tengo además ganas de comentarle esto, y no sé en qué palabras se lo dije, pero se lo dije, y habré hablado 5 o 10 minutos, un poco, no disculpándome necesariamente, sino haciendo una reevaluación de aquella época, uh-huh, y poniéndome otra vez en mi actual lugar, ¿no? Y él tuvo una actitud muy parecida a la que tuvo mi viejo una vez. Se sonrió, pero no con esa sonrisa fútil, sino con una sonrisa de comprensión y de cariño. Y me palmeó la espalda, ¿sabes? Y quedó ahí. Entonces le dije que además tenía que preguntarle tal cosa, y enseguida se levantó y dijo, venga conmigo que le enseño. Y fuimos al piano, se sentó y empezó a mostrarme, cosa que yo registré, cada gesto y cada actitud y cada posición de la mano y de los pies para poder resolver el problema con satisfacer a mi estudiante. Y ahí pasó una cosa muy terrible, Eduardo, que en realidad debería yo comentarte algo antes. Cuando yo estaba en la orquesta y me tocaba hacer un arreglo, yo era uno de los arregladores, no el único, pero era uno de ellos, la mecánica era que Osvaldo se reunía con el arreglador en la misma sala de ensayo que después ensayaría con su orquesta.
Sí.
Y nos pasábamos ahí las 2 horas, él en el piano y yo al lado con el bandoneón, y el tema en cuestión. Yo recuerdo que cuando me eligió la primera vez como para darme algún arreglo, no me impuso ningún título. Empezó a tocar tangos y me dijo, ¿conoce este, Medrós? ¿Y le gusta este? ¿Y conoce este otro? Y yo durante una hora estuve escuchando, para mí solo, a 20 centímetros de distancia, a Osvaldo tocando con su fraseo. Volviendo ahora a casa.
Sí.
A casa.
A la casa de él.
Sí, a la casa de él. Ah, no, y en aquellos ensayos lo que pasaba que era, cuando yo elegía el tema en cuestión, sí, me gusta este, vamos a trabajar este. Entonces él empezaba a tocarlo, y sin escribir nada, ni él ni yo, no había ni lápiz ni papel en ese momento. Yo sí tenía aparte para anotar cosas, pero ahí no se escribía nada. Él tocaba y de una manera así un poco como visceral, si querés, como salvaje, dejaba que las cosas salieran, las ideas salieran. Solo las nombrábamos. Él decía, y acá podría ser un tutti. Y yo le decía ahí, pero y más allá podría ser un solo de violín, pongamos, ¿no? Y medianamente acordábamos en ciertas cosas. Yo me iba con todo ese universo y en casa lo ponía en un papel. Sería esto para los músicos. Ese día en su casa se sentó, me empezó a explicar cómo era lo que yo quería saber y me al rato sentí que estaba tocando tangos que yo no le había pedido y me dijo, ¿se acuerda de este? Y le gusta este. Y durante una hora o más siguió tocando tangos. Y de pronto empieza a proponer, y acá podría ser un tutti. Y yo le dije, más adelante podría ser, sí, solo una variación. Y me di cuenta que seguía, habiendo abandonado su orquesta, él no me abandonó.
Hoy cuenta quién es Rodolfo Mederos. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Bandoneonista, compositor, arreglador, docente. Hoy cuenta quién es Rodolfo Mederos. ¿Por qué el bandoneón es el único instrumento que se mueve solo? Por lo que se percibe tan fácilmente,
no, porque
con la vista, o sí, es sí. Una definición más filosófica.
No, es un instrumento que orgánicamente es el único que tiene movilidad propia, lo cual vos dirás, bueno, ¿y en qué gana?
Sí.
¿Cuál es el plus de eso?
Que es estereofónico.
Sí. Es estereofónico por naturaleza, no hay otro. El sonido sale por dos lados. No hay otro instrumento que ocurra eso.
¿Vos suponés que eso, que en realidad es la pregunta que te iba a hacer, porque es una subordinada medio trampita, fue lo que te impresionó cuando aquel vecino te sacó el bandoneón?
Tendríamos que retroceder casi
a tus 5 años.
Retroceder casi 65 años, Eduardo. La memoria se me hace un poco frágil. No sé qué me impactó. Yo creo que muchas cosas. Me parece que el calentador Primo, donde se calentaba el agua del mate, la bandeja de pastelitos donde había quedado uno, porque siempre tenía que quedar el último.
Sí.
No era buena educación terminar el último pastelito.
Sí.
Los perros echados por ahí, la ropa colgada en un clavo puesto en la pared, aún sin revoque, y el sonido del bandoneón, sí, seguramente.
Mederos tiene editada una veintena de discos. Fue convocado para ejecutar su bandoneón por artistas de todo el mundo. Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Daniel Barenboim, Joan Manuel Serrat, Raimundo Fagner, Alberto Cortés, la Camerata Bariloche, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y también Ana María Steckelman lo invitó para acompañar a su grupo de danza. Y más recientemente, Mederos integró el espectáculo Del Amor con poemas recitados por Juan Gelman. La música y el bandoneón de Rodolfo Mederos, bajo la dirección de Cristina Vanegas.
¿Alguna vez dijiste, me parece que lo tengo que ligar con esto que recién señalaste, como bueno, pero ese es otro tema, y lo soslayaste setentísticamente, que tuviste algunas posturas un poco más adolescentes que tenían que ver con las búsquedas? Esta es una nota de
de hace algún tiempo. No, no de hace tanto, de Clarín, de Ciudades, un café con. Que tenían que ver tus búsquedas con un vanguardismo un poco inútil y estéril. Me interesó muchísimo.
¿Eso dije?
Sí. ¿Querés que siga? Hoy creo que hay que hacer una música que tenga que ver con nuestra historia, que fundamentalmente permite a la comunidad participar. Ya me cansé del teatro lujoso, quiero la pista de baile, sin hacer algo ni simplón ni estrambótico para cuatro snobs. Ese es mi desafío actual. El trío y la orquesta son las herramientas. Pero más allá del remate, ¿qué es un vanguardismo inútil y estéril? Me interesa muchísimo.
Sí, me sorprende y me impacta, te digo, que me leas eso. No son exactamente mis palabras, pero seguramente...
al periodista.
Seguramente el concepto será... Las palabras a veces lo cargan un poco de cierta cosa, ¿no? Es como el maquillaje del actor, ¿no? Uh-huh. Lo hace más agresivo, ¿no? No, tal vez lo que quise decir... O sin duda lo que quise decir es que, a ver, no me resulta fácil esto. Muchas veces el músico, o yo al menos, perseguí una rareza en la música, que rareza por la rareza misma, bueno, pues no aporta nada. Lo raro no debería ser una condición, debería ser una resultante. En todo caso, Negracha de Piazzolla fue muy raro para mí siempre.
¿Negracha?
Sí, el solo de Fuego Lento de Horacio Salgán fue muy raro para mí. Eso era vanguardia. Donde no se pretendía hacer algo deliberadamente diferente para ser, para pasar a la élite del vanguardismo, ¿no? Esto en algún punto intoxica a veces el lápiz, y el músico suele caer en estos cantos de sirena, ¿no? Desde que la música se divide en comercial o no, el que no es comercial quiere ser por lo menos moderno, vanguardista, refinado y todo esto, ¿no?
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos. Oficial.
Pero comercial bueno se puede ser.
Bueno, habría que redefinir qué es lo comercial, porque en este sistema capitalista todo es comercial, todo uh-huh. se compra y se vende. Digo, yo también, cuando subo a tocar, cobro por eso, ¿no? Me estoy refiriendo a la esencia propia de la misma música, ¿no? Lo comercial es lo que tiene que ver con lo negativo de lo artístico, ¿no? Lo comercial, en el arte al menos, es aquel producto pseudo-artístico que lo que tiende es a la masificación, aunque esté hecho con violinistas del Teatro Colón, digo, no importa eso, uh-huh. aunque esté hecho grabado en estudios de los mejores estudios, ¿no? Aunque luzca como algo de calidad, en definitiva termina siendo cómplice del enemigo. Para mí, yo tengo bien claro quién es el enemigo, por lo tanto intento estar en el lado en que estoy, pero en ese lado muchas veces uno cae en esta cosa un poco adolescente, no sé si lo dije ahí, de ser diferente. No sé si será una necesidad del ser humano esa, tal vez.
Ajá.
No lo sé.
Ajá.
Entonces, no sé de cuándo será esa nota, pero voy a actualizarte ahora.
Dale.
En la actualidad, Rodolfo Mederos tiene una orquesta típica y un trío.
Sí.
Ambas son dos expresiones de la misma cosa.
Sí.
El tango.
Sí.
La orquesta típica y el trío, sobre todo la orquesta típica, está preparada para tocar desde en un club de barrio y para que la gente baile, porque no son tangos rarísimos para que la gente se pierda y se caiga.
Uh-huh.
Se pueden y se deben bailar, porque me parece que cuando la música pierde la capacidad de ser compartida por otros, aunque sea desde el baile, uh-huh. Pierde algo importante. Y esto no debería ir en detrimento de la calidad. No es que la música bailable deba ser facilonga. Esto es lo que durante muchos años se nos ha metido en la cabeza y terminamos como aprendiéndolo. La música que escuchan muchos, la música que es muy popular y la música que se baila no debe ser de buena calidad. Esto es casi es un dictado del enemigo, ¿no?
Sí, si es masivo es malo.
Claro.
O es grasa, absolutamente. Que viene a ser lo mismo.
Entonces yo creo que hay que producir hechos artísticos genuinos, que produzcan conmoción, que emocionen verdaderamente desde lo verdadero, sin artilugios estrambóticos, creo que usted es la palabra, no sé, pero con la más alta calidad artística. Y entonces si me preguntaras un ejemplo, yo te diría Aníbal Troilo.
Ajá.
Cualquiera puede bailar Quejas de bandoneón.
Sí.
Ahora, analicemos Quejas de bandoneón.
Y
yo te diría que es el neorromanticismo latinoamericano.
¿Ese tango?
No, el tango en general, pero ese es un ejemplo.
Está bien.
Yo diría que el tango es eso, porque bueno, creo que de toda la música popular, el tango es, y no quisiera que el que escuche, el que ponga la radio en este momento y diga qué está diciendo este tipo, qué tanguero recalcitrante. No lo digo como tanguero, lo digo como músico, si pudiera hacer el ejercicio de salirme de esa tanguidad que me vio nacer, ¿no? El tango es una música que alcanzó un refinamiento, sobre todo en los años 40 y 50, que alcanzó un refinamiento ahí en la formación de la orquesta típica, un refinamiento tan tan profundo y tan exquisito, y una complejidad tan alta, y además sus vertientes, la naturaleza de la que está hecha, tiene que ver con los grandes periodos de la música europea. Tiene del barroco, tiene del clásico y tiene del romántico. Y creo que el tango sería la expresión última del romanticismo, pero en la América Latina.
Aficionado, Mederos ganó un concurso de cine amateur en 1970 con su cortometraje Ritmo. Compuso además música para diversas películas como Las Veredas de Saturno, Crecer de Golpe, Memorias y Olvidos, Después de la Tormenta, Diario para un Cuento y Sus Ojos se Cerraron.
Después te quiero preguntar por alguna anécdota con Piazzolla cuando te viniste para acá desde Córdoba. Te afanaron el bandoneón, estabas en una pensión, le tenía que devolver la guita a Astor, que te lo había prestado al bandoneón, pero finalmente no te lo cobró. Mientras te escuchaba, pensaba en cuánto un tipo con tus conceptos cálidamente duros o dialécticamente profundos se encontró muchas veces solo en el ambiente de la tanguería, aunque no solo. Vos sos un tipo que, por ejemplo, has dicho alguna vez, el rockero argentino se quiere parecer a los ingleses, lo que hacen jazz se quieren parecer a los afroamericanos, zaraza, zaraza, zaraza. Digo, un tipo con estos conceptos, ¿se queda medio solo a veces? ¿O sentís que te quedás medio solo y en todo caso te interesa?
Claro, pero es que opinar lo otro de la otra manera también es estar solo. Son soledades compartidas, son mucha gente en soledad. Yo creo que, además, la soledad es una buena situación,
sin duda.
Un buen estado.
Por lo menos, eso lo
comparto. Y además es un tango maravilloso.
Eso es cierto. Cuando te pasó eso de Piazzolla, que te dijo, creo que era una radio en Córdoba, ¿no? Deja la biología, pibe, y venite a Buenos Aires.
Sí, ella me había hecho el ofrecimiento unos meses antes, al descubrir lo que yo estaba haciendo con un grupo ahí en Córdoba muy muy extraño, con cuarteto de cuerdas, bandoneón, vibrafón, percusión, flauta, qué sé yo, guitarra eléctrica. No existía eso todavía en ningún lado. Se entusiasmó y me dijo que bueno, porque no me venía a Buenos Aires a continuar, lo cual era bastante acertada. Quedó ahí porque yo, en mi vida estaba la biología, yo quería hacer biología. Y la música era como una mística, qué sé yo, como algo que me permitía estar en la noche y estar con esos hombres mayores que uno. Yo tenía 15, 16, 17, 18 años, veinteañero apenas, estaba haciendo el servicio militar. Entonces, todo eso era muy mágico. Y además me permitía ganarme unos mangos y no ser una carga para mi viejo. Los fasos, tiempo después, cuando Astor vuelve a Córdoba a hacer un concierto, pide que el grupo mío haga la introducción de su concierto, cosa que a mí me produjo un halago muy grande, y reuní a los músicos, ensayamos, llegó la noche, fue maravilloso, pues subimos a tocar y recuerdo que estaba el teatro lleno, ya Piazzolla había hecho bastante escombro con su si era tango, que si no era tango, que era tradición, que todo. Entonces el Teatro de Córdoba, el Riverín d'Arte en ese momento se llamaba, se llenó, sobre todo de gente joven que lo seguía. Fue una noche maravillosa, fue espléndido todo eso. Y estaban mis viejos, mis compañeros de facultad, y estábamos tocando con mi grupo, y lo veo a Piazzolla con su quinteto en un palco. Yo digo, esto no puede ser real, ¿no? Esto no es real. Terminamos de tocar 4 o 5 músicas, bajamos, siguió él, terminó, hizo todo su concierto, fue maravilloso, y al salir del teatro, caminando, supongo que rumbo a tomar un café o algún lugar, íbamos él y yo, rodeados de una cantidad de gente, músicos de su grupo, del mío, mis viejos, amigos, y cruzamos la calle, justo frente al teatro estaba la facultad donde yo todos los días iba a hacer los prácticos, microbiología, química biológica, mineralogía, etcétera. Entonces se para ahí, él no sabía eso, se para y me mira fijamente así en el entrecejo, como fue siempre, sin pelos en la lengua, me dice, y Rodolfo, ¿cuándo te venís a Buenos Aires? Y yo levanté la vista y vi arriba en la escritura, en el cemento, en la pared, que decía Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que ese era como un dedo acusador que decía, ¿y la biología? Y la expectativa de tus viejos, que mi hijo el doctor, porque pensá que mi viejo ferroviario, único hijo, vengo de un lugar humilde, que su hijo sea doctor, ellos no sabrían que era la biología, mis viejos, pero iba a ser
pero
doctor.
Pero sabían que ibas a ser
es
doctor.
Es mi hijo
claro.
El doctor, podría ser decepcionante. Entonces, sobre todo por la música, que era algo, si bien mi viejo siempre ha sido muy permisivo y muy estimulante, me compró el primer bandoneón, el que me robaron después. Pensemos que siempre la música estaba rodeada de una especie de fetichismo extraño, ¿no? Músico, mujeres, alcohol, toda esa cosa.
Noche.
Lo cual es bastante cierto,
drogas,
por otra parte.
Sí, es cierto. Absolutamente así, hay que decirlo de una vez.
Y entonces yo lo miré con cierto temor y le dije, ¿y Astor, qué hago con la biología? Y él, mirándome casi con exasperación, me dijo, dejate de joder, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico. Y bueno, una semana después, ¿cómo le decía a mi viejo? Mi viejo era un hombre de una bondad infinita. Y me acuerdo que esa tarde, tomando mates en casa, en el patio, le dije, mira papá, pasa lo siguiente. Él ya sabía, Piazzolla me convocó a esto y yo quisiera hacer la experiencia. No quisiera no ir y después, con el tiempo, haberme arrepentido, ¿no? Entonces mi padre, igual que Pugliese, me miró con esa calma y esa profundidad desde esa distancia, con ese amor que tenía, y me dijo sonriéndose levemente, bueno, si es tu gusto. Se levantó y me palmeó el hombro y se fue al dormitorio. Yo vi que entró y como quedó la puerta entreabierta, vi que abría el ropero y sacaba algo de ahí, y cuando regresó me trajo un sobre con sus ahorros, los ahorros de un jubilado ferroviario, pensá lo que puede haber sido, y me los entregó con una dignidad que todavía la tengo muy presente, y me dijo, toma para el viaje.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
No puedo creer que falten 4 minutos. ¿Y el cineasta, dónde lo tenés?
Uy, eso sí. Eso. ¿Cuántas cosas, no? Sí. Tendrías que venir un día a casa para ver los
trencitos. Dale, sí.
Para ver los trencitos.
Aparte, ya he nombrado. Porque en realidad lo que se conoce son las músicas para películas que hiciste, que yo Crecer de Golpe.
Claro, no, pero la pasión.
Pero la pasión del. Hay un cortometraje que gana un concurso de cine amateur, Ritmo.
Sí, ¿sabes qué es lo que me gusta? Es ¿Cómo ver en un ridículo film me refiero a una cinta enrollada en una bobina, cómo eso puede contener de manera como si fuese un germen, un embrión, contener toda una historia de gente que después en la pared vos ves que se mueven, sonríen, dicen cosas, hasta puede haber una música, y luego se enrolla en el otro bobina de abajo, pasa a la de arriba, se mete en la lata y queda.
¿Y eso suponés que te lo disparó porque en algún momento también hacías proyectores con cajas de cartón, sí, y tiras de Villiquen, puede ser?
Sí, estoy sorprendido y un poco alarmado, te diré, con tu pesquisa.
Está todo bien.
¿Será por eso lo del premio Rodolfo Walsh?
No sé.
Felicitaciones.
No. Bueno, muchas gracias. Me temo que tengo que hacerte la última pregunta, que es siempre la misma para todos los que...
Igual seguiré escuchando Dos Gardeñas.
Sí, totalmente. Gracias, es un orgullo.
Eso es maravilloso.
Decime quién sos vos, Mederos.
yo, Eduardo, creo que soy un hombre chico, ¿no? Un hombre que juega. Creo que me iré a la tumba jugando, ¿no? De cada cosa que hago, mira, aparece la letra de un tango, ¿no? De cada amor que tuve. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. 1926, Aieta y Jiménez, qué maravilla. Soy un hombre que juega con cualquier cosa, cocinando, con los estudiantes cuando toco, con mis hijos, con mis perros, con mis amigos, jugar. No, creo que todo lo demás, hacer música, ser profesional, aparecer, todo eso son barbaridades que la gente inventa. Uno juega. ¿Qué es otra cosa que en un juego esto que estamos haciendo vos y yo? Es una charla.
Totalmente.
Sí.
Rodolfo Mederos, un hombre que juega.
Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por la sola del amor y de la vida. Fuimos empujados en viento desolado, sombras de una sombra que tornaban de un pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tardanza. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando. No llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames mil veces, ni me llores, ni me quieras más.
Y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.